Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. All engine running.
Podcast número 1 de Estreveo. Hace un mes que grabamos el podcast 00 y este es el día 21 de marzo de 2009. Y hoy estamos aquí cuatro personas. Fermín Solís se ha disculpado de que no puede venir. Chris tampoco puede venir porque tiene un asunto pendiente sobre una devolución de unos mangas que prestó. También ha faltado David. Oscar, que estuvo presente en el primer podcast, también ha faltado. Y Silencio, que dijo en un primer momento que sí iba a venir, de repente se creyó que era la semana que viene. Pues yo soy Fran, también está Julián.
Hola, buenas tardes. Os paso a Jesús Parrón, que es un nuevo contertulio aquí en este podcast.
Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí.
Y yo soy el cuarto, que soy Tomás.
Pues aquí, juntados en la sede de Estreveo, la tenemos enfrente de Sakura. Si queréis venir algún día a esto, pues aquí nos podéis encontrar.
El correo de Estreveo.
Ha sido tal aluvión de mails que hemos tenido que contratar una secretaria para que contestara a todos. Y bueno, las ideas que nos han dejado las vamos a poner ahora aquí. Vale, ya la habéis escuchado.
Un autor de cómic.
¿Quién es Frank Miller? ¿Qué es lo que ha hecho y qué está haciendo o qué va a hacer? Para ello tenemos aquí a un experto, que es Julián Espino. Fue el que propuso en el foro el tema y entonces va a ser él el que nos saque este entuerto. ¿Quién es Frank Miller? Yo no lo conozco.
Bueno, yo la verdad es que el problema de haber escogido a Frank Miller radica en que, bueno, pensando en los ágrafos que tenía como compañeros en el anterior podcast, pensé que quizás Frank Miller fuera un tema, o sea, un autor bastante interesante que tratar, porque todo el mundo habría leído algo de él. Esta mañana Fran me dijo que tenía que hablar de Frank Miller, que junto a Alan Moore en los 80 pues cambió un poco el panorama de los cómics. No voy a decir que sea excesivamente importante.
Tú no propusiste el tema hace una semana en el...
Sí, pero para que hablara todo el mundo. A mí yo hubiera preferido hablar de, quizás, pues no sé, de José Muñoz o de Santa Brown o de gente así. Entonces, bueno, voy a dar los datos un poco básico, para que luego podamos un poco profundizar sobre el autor. Frank Miller, bueno, a día de hoy tiene 51 años, nació el 27 de enero de 1957 en Maryland, pasó su infancia en Vermont, estamos hablando de Estados Unidos, claro. Después, a los 20 años, pues se fue a Nueva York y empezó a ir a diferentes sitios para intentar publicar. Publicó en fanzines y empezó a publicar casi de manera paralela en DC y en Marvel. Digamos que lo que podemos considerar su primer trabajo sería su trabajo en Spider-Man, cuando estaba de editor jefe Jim Shooter, aunque anteriormente había hecho alguna cosilla para DC, pero vamos, sin ningún tipo de repercusión.
¿Cuál fue? Porque a mí me interesa mucho lo de DC. ¿Qué hizo?
Bueno, lo que iba, es que si me salgo del hilo me pierdo. Lo que hizo en Spider-Man, yo por ejemplo lo recuerdo porque fue un crossover de Spider-Man con Daredevil. Y también sacó una historieta bastante interesante de Spider-Man y Doctor Strange, que se llamaba El Vuelco Siniestro. Estamos hablando de que en esta época Frank Miller sencillamente era un dibujante. Después empezó a trabajar para DC e hizo Ronin, que es una historia que trata de un samurái, pero en una especie de mundo futuro. Y esta historieta la hizo bajo la influencia de su contacto con el cómic europeo, Moebius, y la lectura de Lobo Solitario y su cachorro.
Ha tocado la fibra sensible, ha dicho aquí una palabra que no se puede nombrar en ningún lado, que es Lobo Solitario y su cachorro. Como no están presentes aquí los interesados, no se puede hablar de este tema porque es un tema sagrado. No está Pedro ni Gol, porque son los que dicen que es la obra maestra del manga, entonces no podemos tratar sobre esto.
Yo quiero proponer que organicemos un combate a cuatro saltos con el tema de Lobo Solitario y su cachorro. Yo creo que da para un podcast, ¿eh? Eso podemos probarlo.
Ya saben que entonces que Frank Miller lo que hizo fue plagiar, ¿no?, realmente a Lobo Solitario y su cachorro. Fíjate, plagiar a Lobo Solitario y su cachorro es como una especie de, digamos, meterse en un pozo sin fondo, ¿no? Porque fíjate.
Un poco para defender a Frank Miller hay que decir que la influencia no está clara. Y además luego se hizo las portadas de algunos números de la edición americana de Lobo Solitario y su cachorro. Bueno, pues digamos que en paralelo, un poco a continuación, Frank Miller empezó a hacer lo que fue Daredevil para Marvel. Y aquí fue cuando su nombre realmente empezó a ser tenido en cuenta en el mundo del cómic americano, ¿no? En Daredevil tenía como tentador a Klaus Janson, que colaboraría luego con él. Y él empezó también a encargarse de lo que era el tema de guiones.
También sería interesante profundizar en la mujer de Frank Miller, porque quizás gracias a ella, pues los cómics suyos ganaron bastante, ¿no?
Tiempo al tiempo. Frank Miller, como digo, fue un personaje, se hizo un personaje importante trabajando en Daredevil. Cogió, digamos, lo que él había aprendido de Will Eisner, pues el uso de la página como unidad, utilizar las viñetas, distorsionarlas, las onomatopeyas, darle un sentido expresivo, pero a un nivel bastante brutal. Como dice mi compañero, también tomó algunas enseñanzas de los cómics de la C. Otro punto importante fue cuando hizo Born Again en 1986 con Mazzucchelli. Estamos hablando de una historieta casi autónoma, un poco desligada del mundo de Daredevil, pero con Daredevil como personaje principal. Es una historia un tanto decadente, donde habla más de la persona, del alter ego de Daredevil, y bueno, que digamos que marcó un punto de inflexión. A continuación hizo lo que se considera su obra clave, que junto con Watchmen cambió un poco el panorama de los superhéroes y del cómic en general con Batman, el regreso del Caballero Oscuro. Digamos que aquí, utilizando a un Batman ya metido en años...
Bueno, entonces estamos hablando de que Frank Miller estaba dibujando a la par que Dave Gibbons Watchmen.
Bueno, ya para acabar el rollazo este, a continuación, después de Batman el Caballero Oscuro, hizo con Mazzucchelli el Batman año 1, y a continuación pues hizo de guionista para Bill Sienkiewicz el Extra Asesina y Daredevil Love and War.
¿Qué nos puedes comentar de 300?
Joder, este Jesús adelanta los acontecimientos. Muy bien, pero ya que lo pide...
Está esperando la gente.
Claro, ya que lo pide el público, de un saltito nos metemos exactamente en el año 1992, cuando Frank Miller, que estaba obsesionado con un tema de su niñez, después de haber visto una película bastante añeja y bastante rancia.
Entonces vio la película de 300 y luego hizo el cómic.
Bueno, sí, exactamente. Una película bastante mala que se llama El León de Esparta. La vio de pequeñín. Básicamente toda la idea del héroe que tiene Frank Miller en su cabeza se basa en Leónidas, por lo que tiene de héroe romántico, ¿no? La persona que hace lo que cree que está bien, aunque nadie se lo reconozca, ¿no? Bueno, a raíz de esto, pues hizo 300. El cambio de dibujo en Frank Miller es notable porque sencillamente se dedica a dejar espacio libre para que luego su mujer, Lynn Varley, lo complete con la paleta de colores habitual que ella utiliza y que normalmente da cuerpo a dibujos bastante sencillos de Frank Miller. Y bueno, después de esto, a finales de 2001, Frank Miller vuelve a retomar la figura de Batman para hacer una segunda parte de El Caballero Oscuro, que no fue tan bien recibida como la primera, básicamente porque esperaban lo mismo y, claro, ya habían pasado unos años y Frank Miller se disponía a hacer otro tipo de cosas.
¿Cuántas ediciones tienes de Dark Knight, de Caballero Oscuro 2?
Pues como su nombre indica, dos. Una normal y otra en absoluto.
La sala que no te cabe en la estantería la tienes tumbada, ¿no?
Yo creo que siempre Frank Miller, como ha tenido un estilo cinematográfico, eso que Alan Moore decía que era el cine de los pobres, el cómic, algunos autores es verdad que cuando hacen un cómic lo que hacen es cine, pero con pocos medios. Realmente lo que querrían es hacer cine. Y yo pienso que en el fondo Frank Miller, a pesar de que tiene unos valores como dibujante de TVOs y sus obras funcionan, realmente en el fondo creo que lo que realmente quería es dirigir cine. Lo que ocurre es que son dos medios totalmente diferentes y la verdad es que viendo los resultados de Spirit no creo que Frank Miller sea un buen director y pienso que lo que él tenía en la cabeza no es lo que ha salido al final en la pantalla.
Yo es que a mí realmente lo que me va es el cómic franco-belga y el cómic americano. Estoy más perdido que, vamos, estoy tan perdido como que se me ocurrió recomendar el Hard Boiled para un instituto. Y cuando lo vieron los profesores me lo devolvieron asustado. Pues efectivamente, debe ser cómic más violento que lo invito a la venta. Y claro, pues como que no. Así que entendés que no diga nada porque...
No, lo único que quería comentar es que ciertamente Hard Boiled es un cómic muy a tener en cuenta. Lo que ocurre es que quizás aquí la figura de Frank Miller podía pasar desapercibida. Se encarga de un guión bastante simple, pero es el dibujo de Josh Darrow el que llama la atención. Un dibujo recargado, con muchos personajes, barroco. A nivel narrativo no funciona tan bien porque te tienes que parar en todas las viñetas para ver toda la información que contiene. Yo diría que de la obra de Frank Miller destacaría quizás como la más importante para mi gusto la de Batman año 1, por lo clásico, por lo perfecta que es. A continuación diría que Batman, el regreso del Caballero Oscuro, y después es posible que destacara lo de Sin City, aunque a mí no me interese excesivamente, pero porque pienso que sí es verdad que a la gente, a él a nivel personal, le ha dado un cambio bastante brusco y a la gente pues le ha gustado bastante.
Es que Frank Miller ha dibujado Spirit. Yo me acuerdo de Will Eisner, que era el bueno, pero dibujando Spirit, quiero decir. Pero los cómics de... yo eso no lo llego a leer.
No lo entiendo. Bueno, yo lo único que digo es que cada vez que digo la palabra Spirit y hay algún aficionado al cómic, dice obra maestra, pero luego no me refleja que esa persona se esté leyendo Spirit o haya leído Spirit. Esto se lo comento normalmente a los compañeros. Básicamente porque cada vez que yo abro un Spirit, aunque reconozca sus méritos y piense que está muy bien, pero, hombre, está muy bien, pero realmente no me parece tan excesivamente bueno. Y claro, la gente me dice indiscutiblemente que es obra maestra, que es muy bueno, pero luego no me da ninguna señal, ningún detalle. Y lo que más me da es que es una cosa como un poco asumida de que es una obra maestra. Como cuando la gente dice, Príncipe Valiente, obra maestra. Pero no creo que lo lean ni que disfruten leyéndolo. Igual me pasa con Spirit. Entonces me gustaría que alguien me dijera, sí, en tal historia, ¿por qué pasa esto, pasa lo otro? Y nadie jamás me ha dicho esto.
Bueno, yo mira, yo Spirit, a mí el cómic americano siempre me ha parado un poco. Spirit lo tenía en casa, era de mi hermano y lo tenía allí y no me acababa de llamar porque ya es que directamente la estética de cómics americanos no me llamaba. Y un día se me ocurrió coger uno y me quedé enganchadísimo. Y te voy a decir por qué me gustó mucho. Mira, primero, tiene unas historias que son muy humanas. Tiene unos puntos que es cierto que meterlas en una novela negra con un estilo que tiene mucha parte, las historias son mucha parte realistas, pero a la vez están caricaturizadas. Los malos que son malos, que los puedes ver por cualquier parte de la calle, pero que a la vez los ves después y son caricaturas, a mí me parece una mezcla genial. Conseguir eso es dificilísimo. Conseguir esos personajes, digamos, bueno, con eso, esas personalidades tan, tan marcadas y tan fuertes, me parece que está bastante bien conseguido. Incluso después el estilo, bueno, esas cabeceras, esos títulos de Spirit. Y hubo muchas cosas que fue el primero que hizo. Por ejemplo, eso, bueno, el héroe que realmente no es un héroe, ¿no?
Y es cierto que cuando Tomás me ha mencionado cuando empezó a leer Spirit, o a veces que ha cogido ediciones inglesas o americanas, no sé, es verdad que sí, entiendo que sí, que lo ha leído y que le gusta. Si yo no digo que a la gente que me habla de Spirit le guste, sencillamente que a veces me da una impresión un poco general de que como es un clásico indiscutible, pues no se puede hablar de ciertas historias. A mí hay historietas de Spirit que me gustan y hay otras que no me gustan nada. Hace poco ha salido, editado por Norma, un TVO con las mejores historias de Spirit, y concretamente pues hay algunas que me gustan, me parece que sí, que son muy buenas, pero hay otras que me parecen patateras y bananeras, cursis, relamidas, porque Spirit Will Eisner tendía mucho a la cursilería. En las últimas obras se ve, concretamente la de la historia de Gerald Snowle, creo que se llama, que era su favorita, la del tipejo este que volaba, me parece bastante mala y todo el mundo la menciona en las antologías porque quizás Will Eisner había dicho que era su favorita. Cada vez que hablo con un aficionado a los cómics, como ya he dicho antes, y con un tipo al que Spirit le resulta un clásico, cada vez que hablamos no con concretamos. Sencillamente se dice que es muy bueno y punto. Me da la impresión de que la gente no lo lee.
Yo te traigo para el próximo podcast apuntado y marcado con rotulados, con fosforitos, los que son obras maestras y geniales, ¿eh?
El de Spirit en la luna. Muy bien dibujado y bastante bien llevado.
Yo sinceramente me los tendría que volver a leer porque los leí hace muchos años en la edición de Norma y tal, pero pienso que Will Eisner, o sea, si el cómic es hoy día como es gracias a Will Eisner.
Por cierto, el que acaba de hablar es la persona que cuando tú te hayas leído un TVO, él dirá que antes lo leyó él y te lo descubrió. Todo lo que yo decía, qué bueno es, decía él, pues eso ya te dije yo que era muy bueno 2 años antes, o digamos que ha sido un poco mi gurú.
Estamos hablando de un ex dibujante de cómic extremeño más olvidado de la historia.
De hecho, sí, después de que Lorenzo Lamas dejara la serie Renegado, pues iban a contratar a Jesús Parrón para hacer la continuación, Renegado de los cómics.
No, yo sigo siendo autor, lo que pasa es que publicando en el monográfico de Luan Mar gané tantos millones que ahora hemos retirado en un castillo en las afueras de Cáceres, pero vamos, yo los cómics los sigo como siempre.
Antes de grabar este podcast hemos quedado en el Sakura. Lo primero que me ha preguntado es que cuánto se cobra por venir aquí.
Me lo creo, ya que llego tarde, pero es que lo estoy escuchando. Digamos, resumiendo, ¿quién es Frank Miller? Pues ahora mismo sería el director de cine que ha querido revalorizar un personaje y no lo ha conseguido, como es Spirit, que como autor de cómics ha dejado cómics buenos en los 80 y principios de los 90, pero que últimamente no se ha prodigado aún. Guionista de Robocop 2, y después han sacado el cómic que lo dibujó un español.
Bueno, realmente lo que ocurre es que Frank Miller había hecho el guion de Robocop 2 y luego a continuación ha visto el guion de Robocop 3. No sé hasta qué punto le cercenaron el guión, por lo cual decidió hacer una versión en cómic. Que Alan Grant formó parte de este proyecto.
Que yo me leí el TVO de Robocop en la piscina este verano pasado, prestado a la biblioteca, porque me lo leí bastante bien, ¿sabes? De hecho, se leía, leía bastante bien, solo que igual el dibujo del español era bastante barroco.
Hemos dado con la ecuación. Libro de la biblioteca, cómic más gratuito más Fran, pues entonces claro, encontramos eso, que Fran lo saca y se lo lee en la piscina para poderlo abrir de lado a lado, 180 grados.
Bueno, pero por lo menos me lo leo en la piscina, no como otro se lo leerá en otro tipo de asientos.
Autores de Extremadura.
Jesús Parrón es autor de cómics porque no ha vuelto a dibujar ni ha vuelto a publicar. Sí que tiene una trayectoria bastante extensa a nivel de cómics, cosa que si no estás en una gran editorial pues no se te reconoce. Ha estado siempre vinculado a todo lo que son los proyectos de Extremadura a nivel gráfico y también fue autor de un Goya en 1997. Se llevó el Goya a la mejor película de animación de aquel año. Y competía con El Brujo de Granada o una película así, sí. Es un autor extremeño que ha hecho bastantes obras a nivel nacional también. Ha participado en revistas de cómics, sobre cómics, en Cáceres. Exacto. Y se encuentra entre los privilegiados que vio que ha surgido Otomo a 100 metros de distancia. Aparte de haber dibujado personajes tan emblemáticos como Catetomán, como Batman, como Capitán Uganda. Y también tiene una versión de Mr. T contra la droga. Desde el 90 y poco lleva dibujando cómics hasta el 2000 poco. De 85 hasta que abrió Fermín Solís una librería. Entonces en ese momento Jesús Parrón dejó de dibujar, solamente se dedicaba a pasar de vez en cuando por la tienda y decir que todos sus tebeos, todos los que tenía acumulados en su casa, iba a tirarlo a un contenedor.
Nada, quería decir que es cierto que Jesús Parrón quizás ha sido la persona que más, en mi caso, ha tenido mucha influencia. Y bueno, también quiero decir que sí, en el tema de los tebeos es verdad que el jodido por culo tenía mucha visión. Él siempre miraba, veía las cosas y yo no le veía la gracia, y luego a lo mejor al año decía, qué bien está esto, y tal. Un poco ha sido en cierta medida mi mentor, lo que se quiera decir eso, ¿no? Y también es verdad que tiene 5 años más que yo, que siempre ha estado un poco, ha hecho tebeos, estaba siempre muy ilusionado y de un tiempo a esta parte pues ha dejado de hacerlo. Imagino que todo esto es el tema de entrar en la edad adulta, que la gente aficionada a los tebeos entra más tarde, y a ver si él quiere decir algo al respecto, porque ha estado un poco alejado de este tema y tal.
Los orígenes de sus ganas de dibujar.
Simplemente el origen, a mí siempre me ha gustado muchísimo Mortadelo. De hecho, esperaba con impaciencia el Mortadelo semanal y sobre todo el quincenal. Me encantaban las portadas, buscando detallitos, buscando, o sea, cualquier detalle mínimo. Me encantaba Mortadelo, aparte que me partía el culo leyéndolo. Ahora ya últimamente el Mortadelo ha perdido bastante, pero creo que en su día era bastante bueno, tenía un sentido del humor bastante agudo. Y luego, no sé, también me gustaba el humor gráfico, me gustaba Forges, me gustaba un poco así de todo, no sé, Super López, me empezó a gustar después.
Por favor, la segunda palabra prohibida del podcast, que es Super López. No se puede decir Super López sin nombrar a su alter ego, que sería Monchi. Entonces Monchi tiene que aparecer en cada podcast. Segunda pregunta, entonces. Si empezaste alabando a Francisco Ibáñez y a Jorge, ¿tu primer personaje de cómics cuál fue?
Pues no me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo, creo que era Eliseo, lo que hice contigo con lo del Very West, de los famosos fanzines, de 3 números de existencia. Y creo, pero lo que pasa es que ya anteriormente había hecho alguna cocina, lo que pasa es que no de forma continuada, eran cosas aisladas o dibujos sueltos, cosas así. Pero de los primeros sí, quizás fuera Eliseo, ¿no? Algo así. Y poco más, no sé, no tengo.
Eliseo, el hombre de los 1000 empleos, ¿no? O sea, que la idea era buscar una cosa como te veo antiguo, de, claro, tipo Bruguera, ¿sabes? Pues buscando personajes. Con una frase, pues eso, Mortadelo y Filemón, agencia de información. Bueno, eran personajes de chavales de, ¿cuántos? De 13 años, 14 años, diríamos como mucho. Y íbamos al mismo colegio que iba Fermín Solís. Entonces Fermín Solís es un autor que ahora está publicando una cosa que se llama Martín Mostaza, que realmente está basado en sí mismo, ¿no? Y estuvo en el mismo colegio que estuvimos nosotros dos.
Descubrí a Conan cuando conocí a Fran, a la vez conocía a uno que se llamaba el Chori. Y gracias a él conocí los cómics de Conan, dibujados por Buscema, que me encantaron. Fue una de las grandes influencias, no sé, uno de los cómics de estos que ves que te quedas flipado, sobre todo con esa edad, 14-15 años, ¿no? Que eres muy impresionable. Empiezas a ver, no sé, secuencias que a lo mejor yo antes en un TVO no las había visto nunca. Gracias al compañero este de clase, el Chori, pues le empecé a comprar la etapa de Conan, sobre todo de La Reina de la Costa Negra, que es una de las mejores de de etapas de Roy Thomas y John Buscema.
Tú que estabas tan obsesionado con los cómics, que te gustaban tanto, que cada vez que hacías algo, un dibujo, alguna página me la enseñabas, de pronto, de una manera casi radical, lo dejaste un poco apartado, pensaste que era todo una pérdida de tiempo. ¿Por qué lo dejaste? Porque tú sí siempre dices que es una pérdida de tiempo.
No, tampoco, yo que sé, que supongo que las personas cambian, pues igual que en su día pues me gustaba mucho, pues después me dejó de gustar. Las personas cambian y en un momento dado pues yo que sé, pues dejé de comprar TVO y ya está, prefiero ir a la biblioteca, sacarme el TVO, leerlo y lo entrego y ya está, y no me gasto el dinero, yo que sé.
Vamos a ver, tenemos aquí delante al guardián de las librerías, entonces claro, no podemos decir esas palabras aquí, está prohibido.
De todas maneras, quiero decir que nunca he buscado ningún tipo de reconocimiento. O sea, que tengo mi ego, como tienen todos los artistas. En su día lo que buscaba era un medio de ganarme la vida. Al ver que esas expectativas no estaban cubiertas, quizás eso fue lo que me llevó a desanimarme con el tema este.
No, ocurre una cosa. Es que, claro, yo cuando hablo con esta persona y veo lo que dice o lo que piensa, digo, joder, qué bien estaría esto en un cómic. Lo que pasa es que cuando él me enseñaba un cómic o un TVO hecho por él, es como si se contuviese. Entonces, lo que ocurre es que quizás eso es lo que ha hecho que esta persona no haya dado lo de sí en el tema de los TVOs, pero realmente pienso que ahí hay un potencial que no ha sido descubierto.
Bueno, yo a Jesús no lo conocía, lo he conocido hoy, pero sí conocía su historia. Ya tenía referencias de él, de que me contaban Fran y Julián, y me decían, es que se ha retirado y tal. Pero yo es que no entiendo cómo alguien se puede retirar de los cómics. Yo, a mí me ha gustado la vida. Hombre, entiendo que te puedas retirar de dibujarlo. Lo que te has dicho ahora profesionalmente, efectivamente, es una excusa magnífica, vamos. Pero yo es que te envidio, pero además malo, ¿eh? No una envidia sana. Yo es que jamás he sido capaz de dibujar nada, ni los cómics me han encantado de siempre, toda la vida, y el tema creativo jamás he podido hacer nada, ni he sido capaz de nada, y me encantaría. Yo es que no entiendo cómo tú, siendo capaz, eres capaz de no hacerlo. A ver si me lo cuentas.
Quizás sea porque para algunas cosas la verdad es que soy un poco extremista, o porque para muchas cosas o es todo o es nada. Entonces, cuando dibujaba, pues tenía unas pretensiones, y al ver que por H o por B pues no se han cubierto, pues entonces si no es todo es nada. Entonces pues ahora estoy en la fase de nada. Entonces, en un momento dado, no sé, muchas veces sí que me planteo que pues podía dibujar algo y tal, pero no sé, como que ya no tengo esa ilusión, que dibujara solamente para mí, por mi propio placer de dibujar, pues por lo que sea no siento esa necesidad de dibujar. Hay otra gente, porque a mí me gusta, por ejemplo, leer muchas entrevistas a autores y tal, que hay gente que dice que aunque lo hace solamente por el hecho de dibujar, por la compulsión esa y la necesidad muchas veces de dibujar y de hacerlo, ¿no? Pero yo ya no sé, pues no tengo esa necesidad. Si era los cómics que hacía, que muchas veces eran cosas estúpidas o porque era para publicar simplemente a lo mejor en fanzines y tal, pues la verdad que muchas veces en el aspecto de los guiones pues no me lo ocurría nada, ¿no? Entonces muchas veces veía simplemente lo que era el tema del dibujo más que el guion, ¿no?
Coño, yo veo en Parrón, en Jesús Parrón, un tipo que sí, que tiene necesidad de contar ciertas cosas. Yo, lo que él cuenta cada vez que nos reunimos es totalmente diferente de lo que yo veía en los TVOs. Hay parte, lo que pasa es que hay parte como contenida. Entonces yo veo que él habla todo el rato del dibujo, siempre cada vez que me enseñaba algo estaba con el dibujo para arriba, el dibujo para abajo, que esto que tal, que esto... Y la verdad es, como dibujante, pues sí. Pero, sin embargo, luego el tío tiene una especie de, no sé, de que le da la vuelta a las cosas, bastante raro, bastante poco conveniente, que sería muy interesante en el TVO. No tanto el dibujo, porque él siempre, cada vez que le comentas un tema de por qué dibujabas o por qué, siempre el dibujo. Sin embargo, para mí lo interesante es toda la idea un poco sucia, un poco desencantada que tiene de las cosas, ¿no? En cierto punto realista, porque las cosas son así. Y eso, cada vez que yo veía un TVO, lo veía en... veía que él me decía unas cosas y digo, qué bien estaría esto dicho en un TVO, y sin embargo luego el TVO estaba contenido.
Jesús Parrón se ha comprometido a dibujar para la revista que estamos preparando, este TVO. Ahí vais a poder ver su nuevo estilo totalmente remozado, y vamos a ver esa evolución y cómo, aparte de haber pasado del futuro está en el cómic y luego haber pasado al futuro está en la animación y habiendo terminado en el futuro está en la hostelería, autor revelación extremeño, conocido para muchos, es Jesús Parrón. Nos toca reivindicarlo, ¿no?, como un autor más.
Vamos a ver, yo, Jesús Parrón, como historietista, lo que ha hecho me parece muy malo. Pero, vamos a ver, me parece malo en el sentido de que el tío ha estado contenido. Tiene unas ideas muy buenas y muy brutales. Eso no se ve en los TVOs que hacía, por lo cual, como nunca lo he visto, pues me gustaría verlo alguna vez y ya está.
Un evento de TVO.
las terceras jornadas de cómics en Ávila. Estuvo Tomás ese fin de semana y nos va a comentar qué ideas ha podido traer de allí para montar aquí unas jornadas similares, o qué es lo que le gustó de esos tres días en los que estuvo ahí viendo cómo se manejaban allí el personal.
Bueno, la visión general, yo me he traído buen sabor de boca, pero es porque sabía lo que iba a ver. Yo realmente fui a ver la exposición de Tardá, de Tintín. Yo soy un tiro fino y, vamos, para mí era... Ya sabía de su existencia y ya varias veces había estado rabiando por no poder ir a verlo porque me caía lejos o porque no podía, no me caía la fecha o por tal. El caso es que esta vez me cayó cerca, pude hacer un huequito con suficiente antelación y allá que me he ido. Bueno, me he encontrado unas jornadas de cómic, era la tercera edición, organizadas por el Ayuntamiento de Ávila, con bastante presupuesto. Según he leído por ahí, tenían 100.000 euros, me parece una auténtica barbaridad. Y lo más caro supongo que sería efectivamente la exposición de Tardá. La exposición era magnífica, no me voy a poner a hablar de ella porque me puedo tirar dos o tres podcasts solamente hablando de ella, pero solamente decir que la exposición, por ejemplo, tenía cosas tan curiosas como un ejemplar de Tintín de Aterrizaje en la Luna, firmado por Hergé y por los tres astronautas que pisaron la Luna en la primera expedición. Y a partir de ahí, cosas magníficas. La exposición solamente valía la pena ir. Y después, aparte de eso, tuve la suerte de que Tardá nos hizo una visita guiada y que participamos en una mesa redonda que estábamos pocos asistentes y fue muy buena, con un nivelazo, hablando de Tintín, que a mí me apasiona. Por lo demás, mucho dinero, lujo de medios, pero poco resultado. Me he enterado hablando con un librero de cómics que había allí, de Valladolid, y estuvimos hablando de una conversación de librero a librero bastante curiosa. Me estuvo contando que él es la tercera edición que venía y que había cambiado la organización con respecto a las otras dos para la peor. Las primeras habían sido en una carpa enorme que se había hecho en una plaza y todas las actividades estaban juntas, aquí estaban separadas, y el segundo fallo era que habían cambiado las fechas. Antes eran diciembre y ahora las habían pasado a primavera, principio de primavera o un poquito antes de empezar la primavera, porque coincidía con otras ferias. Resulta que esta feria que coincidía con otras estaba hecha en el puente de la Constitución y venía gente de Madrid muchísima. Entonces la participación por lo visto ha sido sensiblemente menor. Yo lo he notado, cualquier actividad que iba estábamos cuatro gatos. Para mí estupendo porque estaba comodísimo y podía participar en todo y llevarme mis buenas conclusiones. Pero claro, supongo que la organización no buscaría eso. ¿Qué tenía? Actividades sencillitas. Habían contratado una empresa de animación, tenían unos talleres de cómic, los ponían en el programa, venían como cuatro o cinco actividades distintas, pero porque estaban orientadas a distintas edades, pero realmente era la misma. Después habían puesto una Wii con unos videojuegos de superhéroes y teníamos la exposición de Tardá, una exposición de autores locales, que supongo que para los locales tendría interés, pero vamos, tampoco era ninguna maravilla. Y poca cosa más. La única actividad que me llamó la atención era que el museo había organizado la proyección de una película de Asterix, y después a los niños los llevaron al museo y les explicaron las piezas romanas del museo en base a orientándolas con el TVO de Asterix.
Muy bien, de tu experiencia, ¿me puedes hablar de algo que realmente sea algún dato nuevo sobre la creación de los álbumes de Tintín?
Sí, bueno, Tardá es el número uno para mismito en España. Es un privilegiazo haber escuchado las conferencias, nos ha llevado material inédito. Nos proyectó un documental para una empresa rodada por los estudios Hergé, Tintín como protagonista de 10 minutos, que estaba desaparecido y ha aparecido ahora. Nos dio una copia que tuvimos en nuestras manos todos del famoso guión de la traducción de los primeros Tintín para España, que donde Tintín se llamaba Pepito. Pero ha sido genial. Y una de las cosas muy curiosas que nos contó es que Hergé vino a España varias veces. La primera vez que vino, él era Boy Scout, y vino con los Scouts por una caminata, vinieron por los Pirineos, entraron en el Valle de Arán. Y Hergé siempre comentaba que esa excursión por los Pirineos era su Tintín en el Tíbet.
Pero yo lo que no sé es una exposición de Tardá en Ávila sobre Tintín, pero yo es que todavía no sé quién es Tintín.
Uy, bueno, ¿a qué nos tenés que ir a casa a decir? Porque vamos, esto puede ser. Bueno, no me voy a poner a hablar de Tintín porque esto puede ser tremendo. Lo único os voy a decir ya, como resumen, sí es cierto, el presupuesto que tenían, se veía opulencia en ciertas cosas, ¿no? La abundancia de folletos, por ejemplo, había por todos lados, pero había carencia en otras, como por ejemplo la misma calidad de los folletos era malísima, no había un plano donde decirte dónde estaba cada actividad. En resumen, creo que nosotros con menos medios podíamos hacer una cosa bastante parecida. Lo mismo la actividad de Tardá, por supuesto, no la podríamos hacer porque eso cuesta mucho dinero, pero podríamos hacer unas jornadas que participara más gente y que fueran, no sé, más divertidas, más participativas. Eché mucho en falta que no hubiera nada de manga. Hubo solamente una actividad que era una charla del agregado cultural de la embajada japonesa en España, y fue el domingo a las 10 de la mañana. Es que no creo que fuera nadie, porque el que está levantado el domingo a las 10 de la mañana es que está en misa, entonces no está ahí. Falta muchísimo manga, mucha gente joven faltaba.
Señor Tarada, si me está usted escuchando, piense que Cáceres es una ciudad muy bonita. Puede usted venir, nosotros le alojamos donde sea. Usted puede traer la exposición y va a comer muy bien, va a estar muy bien arropado por nosotros, muy bien acompañado. Nosotros vamos a buscarle allí, lo traemos para acá, lo vamos a llevar a su casa.
Comentarle un poco, se había comentado el tema de Molinsar, la utilización de Tintín, los derechos, un poco la rigidez que se está viendo últimamente, la utilización del personaje.
Sí, el tema salió. De hecho, uno de los temas de la mesa redonda era el estado de la edición de cómic en España. Claro, había que hablar de derechos de autor y de derechos de personajes. Se habló, efectivamente. Y lo que ya se comenta por todos los foros, que Molinsar está restringiendo los derechos de uso de la imagen de Tintín hasta extremos tan absurdos como retirar imágenes de blogs sin ánimo de lucro, de blogs personales que hacen un comentario sobre Tintín, ponen una imagen y Molinsar se pone en contacto con ellos para que lo retiren. Es cierto, yo en mi lista de favoritos tengo varios blogs de Tintín. Hay uno de ellos portugués, un blog de fan de Tintín de Portugal, y hace poco pusieron una entrada, no me acuerdo qué era, le gustaron con una imagen y a los dos días estaba retirada porque había una nota diciendo que Molinsar les había pedido que la retiraran. Es perfectamente legítimo, pero es exagerado. Tintín siempre ha tenido una sobreprotección. Hergé dejó en su testamento que no quería que se continuara la obra y su mujer lo respetó. Tardó 4 años en dar la autorización para que se editaran los bocetos y el estudio que había del arte alfa, pero ahora estamos en una situación nueva y es que Spielberg va a hacer una película de Tintín, una trilogía, y ahí está el quid de la cuestión. Son los primeros que se publicaron en España. He visto un ejemplar del otro, de la primera parte, el del secreto del unicornio, publicado por Casterman en el 50 y poco, de los del medallón, que tienen la señal arriba, que es pues, una historieta, que, bueno, genial. O sea, no sé, sabía de su existencia, era una cosa así como mítica, y la he visto en persona y me he quedado, vamos, aplastado.
Temblad los pedantes cuando habléis de Tintín con Tomás.
Escuchen a la gente aquí hablando sobre Tintín, que es lo opuesto a el tema principal que tenemos en este podcast, que es... Señores, tema principal de este podcast, nos hemos comprometido a hablar sobre Mazinger Z, ese personaje que algunos puede que no conozcáis o que os suene a la época prehistórica del manga o del anime y que a otros les suene como su primera serie de dibujos animados donde viera a un robot gigante. Mazinger Z supuso para, supongo que todos los que estamos aquí, un comienzo en la animación japonesa. Lo máximo que habíamos visto como mucho sería eso y a lo mejor luego Heidi. Pero realmente fue, digamos, el golpe cuando con poca edad nos pusieron delante de nuestras narices a un muñeco gigante manipulado por un chaval como salvaba al mundo de un personaje llamado Doctor Infierno que su único afán sería dominar el mundo. Mazinger Z es un personaje de los 70 que aquí en España sería sobre 1978 cuando se empezó a poner en Radio Televisión Española y es una serie de animación japonesa que está basada en un manga. Gonagai era un autor japonés que empezó publicando en Shonen Jump. Si a alguno le suena, es donde está publicando Masakazu Katsura, que es un que lo pueden acordarse de él por Videogel. ¿Por qué entró este autor a dibujar ahí? Pues fue gracias a Gonagai, porque fue el autor original de la temática hentai, que es cuando ponen a las mujeres ligeras de ropa, o podemos hablar del cómic erótico en Japón. Gonagai fue el creador del manga erótico japonés. ¿Y quién es Gonagai? Gonagai pues fue realmente solamente ha sido el creador de Mazinger Z, se le reconoce por eso. Mazinger Z es entonces un robot que creó el profesor Kabuto. ¿Quién era el profesor Kabuto? Era el abuelo de Koji Kabuto. Koji Kabuto es el piloto de Mazinger Z. El doctor Kabuto era un explorador que estuvo en la isla de Roda y descubrió que había una civilización antigua, la civilización griega de Micenos, había fabricado una especie de muñeco. Gracias a una ciencia oculta, los personajes se defendían esa isla por un misterio mecánico que tienen ahí. Fue enterrado por un terremoto y gracias al doctor Kabuto y al doctor Infierno, pues descubrieron esa tecnología. El Doctor Infierno manejó el cotarro para destruir a toda la expedición y se quedó con esos muñecos. El único que salvó, ¿quién fue? Pues el abuelo de Koji Kabuto. Fue a Japón y descubre el Japanium. ¿Qué es el Japanium? Pues es un material indestructible que soporta hasta los 6.000 grados centígrados y gracias a él construyó a Mazinger Z, gracias a la radiación Z. La radiación Z es un material por el que se ha construido Mazinger Z. ¿Cómo llegamos a eso? Gracias a que el Doctor Infierno le da por, como sabe que está vivo el señor Kabuto, pues quiere cargárselo y al matar al abuelo, pues el nieto descubre a Mazinger Z y gracias a él intenta salvar el mundo. ¿Cuál es el afán del Doctor Infierno? Pues dominar el mundo.
Yo el tema de Mazinger Z, sí, seguía la serie en televisión, como todo el mundo, y recuerdo mucho un cuadernito que salió con Koji Kabuto metido en el plan. planeador, digamos la navecilla que después se incrustaba en el cerebro de Mazinger Z y hacía que Koji Kabuto dirigiera los pasos de Mazinger Z. Este cuadernito lo compré en la tienda de una persona que hacía figuritas con migas de pan, una vez resecas, que luego pintaba con un pincelito.
A ver qué le puede decir de Afrodita, que se le salían las tetas ahí.
Realmente ahí vemos cómo Gonagai pues está un poquillo salidillo. Era un robot que lo que su mayor logro fue disparar los pechos fuera a finales de los 70. Realmente los pechos no lo ven ellos como un símbolo sexual. Ven más a lo mejor los órganos genitales como más prohibitivo, más que los pechos. Pero bueno, sí podemos recordarnos que hay un episodio donde Mazinger Z se aprovechó de los pechos de Afrodita para agarrarse a ellos y poder desplazarse a algún sitio antes de que tuviese sus alas.
¿Qué es lo que habéis hecho con la pobre Afrodita?
Solo quise que Afrodita fuese más atractiva, eso es todo.
¿Atractiva?
Sí, me daba pena verla andar por ahí con el pecho tan liso como el tuyo.
Entonces podemos deducir por esto que Samantha fue en Japón no se ha comido nada, ¿no?
Gonagai, he dicho antes que era el inventor del hentai. Mazinger Z supongo que debe tener una idea, como tienen todos los japoneses, de que todo tiene que ser gigante. Digamos que sienten igual esa idea de inferioridad después de la Segunda Guerra Mundial. Y si os fijáis en personajes como salieron, como podía ser Godzilla, parece que todo el terror que le supuso la bomba atómica, ellos lo tradujeron como gigantes, ¿no? Gigantes que fueran a destruir.
Lo de Japanium, el material que encuentra nuevo en Japanium queda como empererista, pero vamos, el Japanium.
Claro, es que en los 70, a principios de los 70, el autor este realmente era un personaje muy, muy extraño para la época. Era un personaje revolucionario en el mundo del manga. Si ya revolucionó a nivel sexual en los dibujos en papel, cuando sacó esta versión de Mazinger, la verdad es que fue bastante limitado. No se metía mucho a nivel sexual. Entonces lo que fabricó fue un muñeco gigante que representara a Japón. Koji Kabuto tenía un casco blanco con un círculo rojo en el medio. Kabuto significa realmente casco. Si os das cuenta, el Koji Kabuto es un personaje que encaja perfectamente en la cabeza de Mazinger Z y es el que controla a ese personaje. Mazinger realmente es una palabra japonesa que viene de la palabra Majinga, que podríamos traducirlo como dios demonio. Es un dios demonio. Quien lo controle puede hacerlo para bien o para mal. Cuando he dicho antes lo de Japanium, que os ha hecho gracia, ¿no? Pues Japanium realmente fue, digamos, el precursor igual en el manga, en el rollo de levantar a Japón de esa pobreza espiritual que estaba metiéndose. Los japoneses son muy orgullosos, entonces a cualquier personaje occidental lo ven como si fuera un bárbaro. Entonces esa idea de bárbaro que tienen de los occidentales, claro, cuando vinieron encima además los americanos a bombardearlos, claro, ellos se vieron humillados. Ellos entonces tienen esa especie de orgullo patriótico. Gonagai sí ahí destacó un poco con el rollo de que Japón lo encontró en la ladera del Fuji y es el único material, solamente existe en Japón, debajo del Fuji. Esto ya es característico. Y gracias a él construye un robot que va a luchar contra un personaje que es alemán, que sería el Doctor Infierno, que realmente lo que quiere es conquistar el mundo. Pero empieza conquistando Tokio. ¿Qué tiene Doctor Infierno? Pues una serie de frutos mecánicos que quiere solamente entrar en Japón. Entonces el personaje este chavalín, Kojiko, que era un personaje, digamos, pues violento, pasota, la única forma de meterle en vereda fue ver a su abuelo morirse. Cuando vio al abuelo morirse, y entonces entró tanta rabia que lo único que quería era vengarse. Igual ese es el mensaje, la venganza.
Un par de puntualizaciones con respecto a lo que estás contando. Primero, ¿cómo? Una cosa que habían orientado al mercado interior, ¿cómo han sido capaces de vender a todo el mundo entero? Y lo segundo, ¿cómo? Siendo perdedores de la guerra mundial junto con los alemanes, de los cuales eran aliados, ¿cómo después empiezan a quitarse el muerto de encima siendo también enemigos de los alemanes, en cuanto han podido, tontos no son.
Se adaptan a todo. Lo que han hecho es adaptarse a lo que tenían. Y lo primero que hicieron fue revolucionar a nivel tecnológico, gracias al profesor Kabuto, y consiguen construir un robot gigante. El personaje femenino en robot de Mazinger Z. Digo, qué raro. Una serie en aquella época, en principios de los 70, donde un personaje femenino fuera destacable. En aquella época, los personajes femeninos solamente eran, digamos, acompañantes, pero muy lejanos de lo que podía ser. Y este autor lo que consiguió es, gracias a a la que controlaba Afrodita, que era Sayaka, pues colocarlo en primer plano. Entonces Sayaka se convirtió en protagonista, la que manipulaba a Afrodita. El Mazinger Z que conocemos es solamente el de la serie de televisión. ¿Qué ha pasado con Mazinger Z desde entonces? Parece que Mazinger Z es un TVO como prehistórico. Realmente está influenciado de otros robots que existían en series japonesas. ¿Qué tuvo de original Mazinger Z? Que estaba manipulado por un ser humano en su interior. No estaba controlado a nivel mando a distancia, sino que para manejarlo tenía que colocarse dentro del propio robot. Pues había conseguido la idea de que ese robot gigante representará a Japón. Decía antes Tomás que por qué había influenciado tanto a los occidentales. No lo sabemos por qué, realmente porque
fue una serie que comprarían Radio Televisión Española en su época y la puso en antena, y como en aquella época solo había un canal, como mucho dos, pues era el único que podíamos ver. Cuando nos ponían una serie de dibujos que parecía que estaba muy bien dibujado, pues claro, nos estábamos acostumbrados ¿a qué? ¿A la cometa blanca o a un globo, dos globos, tres globos? En aquella época es que realmente dibujos animados los únicos que teníamos eran los japoneses. Influencias de antepasados, como mucho Godzilla, que era un dinosaurio gigante. Mazinger Z es un ente mecánico controlado por un chaval. Nos vemos muy identificados de niños pues en ese personaje, ¿no? Un chaval que está manejando a un robot. Si ese robot está salvando a la humanidad, pues fíjate, ¿no? En España pues surgió un montón de merchandising, aparecieron incluso una película. Justo ese mismo año en España apareció una película, Mazinger de las estrellas, y realmente nos extrañó cuando fuimos, yo fui al cine a verla y era un Mazinger rojo. Pero claro, cuando vas al cine y ves y te ponen ahí Mazinger Z, te creías que ese Mazinger rojo era el Mazinger Z de toda la vida. Pero bueno, como aparecía luchando contra los gigantes, pues nos parecía creíble, como tiraba también los puños. Esa película tan puntera en aquella época realmente era una película Z, realmente Z por su versión, no era ni serie B, era serie Z, de lo mala que era, una mezcla entre personajes japoneses y personajes filipinos. Ese Mazinger de las estrellas fue un éxito en Europa, sobre todo en España y Alemania, porque se cambió el nombre de Mach Baron por Mazinger Z. También tuvo su éxito en Hispanoamérica, sacaron muñecos, incluso los japoneses sacaron muñecos de ese personaje, pero realmente no es una versión de Mazinger Z, simplemente es un plagio de ese personaje. ¿Qué ha supuesto Mazinger Z para el mundo occidental? ¿Qué personajes podían ser parecidos? El Doctor Infierno, podemos decir que se parecería mucho a Karmax, o incluso podemos decir que se parece al jefe de los Yagyu. Los Yagyu son los que van contra el lobo solitario y su cachorro. Mismo aspecto, los pelos blancos para arriba. Pero realmente alguien ha visto Mazinger Z hoy día. Fíjate que ha pasado ya 30 años ya en España. Si lo veis ahora, pues tiene mucho antiguo, ¿no? La animación es muy estática, las historias no son muy allá, se repiten bastante, ¿no? A lo mejor hay un poco rollo de amorío entre Sayaka y Koji Kabuto. Aparece Boss, que es una especie de robot hecho con chatarra, donde aparecía un tipo gañán dentro de él, con otros amiguetes que eran los amigos de Koji Kabuto, y ese robot quería simular a Mazinger Z. Era como sigamos el pueblo llano de Japón.
Este robot me acuerdo, y de los amigos de Koji Kabuto, porque este robot, creo recordar que tenía la cabeza un poco semicircular y tenía como una especie de pasarela en la cual había un agarre como si fuera la boca del robot.
Representaba a lo que era el Japón medio. No es un robot que se gastaba el dinero unos científicos para al final de cada capítulo restaurarlo y ponerlo bien. Lo que estaban buscando era representar a ese Japón medio pobre.
Recuerdo que en aquella época, en lo que estaba contando antes, hicieron a raíz de Mazinger Z, hicieron cuadernitos y cosas. Y yo compraba cuadernos porque cada uno tenía una portada diferente. Mi obsesión no era tanto utilizar los cuadernos como material escolar, como tener, digamos, un poco una colección variada de todos los motivos de Mazinger Z. Hasta ese punto llegaba la obsesión por la serie.
Yo debo decir que de pequeño era un enamorado de la serie, me encantaba. Compraba los poquitos, solamente los pastelitos, porque había cromos y tal, y yo a mí Mazinger Z me encantaba. Pero hace poco he vuelto a ver la serie, incluso con el doblaje original de la época, y debo decir que me ha decepcionado bastante. De hecho, si he visto tres capítulos, he visto mucho. A mí Mazinger Z me gusta mucho el diseño del personaje y tal, y para mí es un icono de mi infancia, pero que el paso del tiempo no la soporta muy bien, que digamos.
La verdad es que con el paso del tiempo, claro, ha perdido bastante. Fue una serie de animación de principios de los 70. Van a sacar una serie nueva que se llama Shin Mazinger Z, que es una actualización del personaje. Entonces va a ser una especie de nueva leyenda sobre Mazinger. Un Mazinger realmente, aparte de solamente ese robot, los autores japoneses tienen esa manía de que siempre que tienen una historia ya inventada, aprovecharse de ella hasta el máximo. Entonces Mazinger Z, una vez que en televisión se publicaron los 92 episodios, acuerdo que en España como mucho fueron 20 episodios, pues Mazinger termina realmente destruido en el 92. Claro, con el robot ya, digamos, jubilado. Pues aparece Gran Mazinger, que es el que salva a Mazinger Z. Es un nuevo robot mucho más grande que es capaz de sustituir a Mazinger Z. A partir de ahí aparece la serie Gran Mazinger, que dura otra tanda de episodios, y después de Gran Mazinger aparecería Mazing Kaiser, que sería el colmo del Mazinger. Fijaros que cada Mazinger nuevo es, pues, a lo mejor un tercio más grande todavía.
Pero el Barón Hasler era de Mazinger Z.
Claro, el Barón Hasler, o como se llama en Japón, Barón Asura, era una especie de personaje hermafrodita que estaba, la parte derecha era una mujer y la parte izquierda era un hombre. En la serie, cuando lo escuchábamos, por ejemplo,
con un perfil de femenino, le escuchamos una voz femenina, y cuando veíamos el perfil izquierdo, el masculino, escuchamos una voz masculina. Y cuando lo veíamos hablando de frente, había veces que ponían las dos voces mezcladas. Pues era una especie de personaje andrógino, comparsa del Doctor Infierno, que su único objetivo, igual que el Doctor Infierno, era dominar el mundo. Solo que este era pues el teniente de este Doctor Infierno. No, realmente Mazinger lo ha seguido hasta hace poco, porque fijaros, no solamente estaba Grand Mazinger o Mazinger Kaiser, sino que sacó otra serie que se llama Getter Robot, que también está basado en robots, y son tres robots que se juntan en uno y formarían un robot gigante, o incluso series como God Mazinger, que sería el dios Mazinger, que era una especie de dios robot que estaría luchando contra dinosaurios en una época pasada. E incluso todavía más, tendríamos una especie de personaje que también creo Gonagai, que se llamaba Grendizer, era también robot, iba de galaxia en galaxia o de planeta en planeta, pues con luchando pues en pro de la justicia. Incluso hay un libro que se llama La Biblia de Mazinger. Este autor Gonagai sigue realmente vivo, o sea que el año pasado estuvo en Francia en una jornada de cómic. Tiene un estudio de animación que se llama Dynamic y es el responsable de una serie de animación.
¿Cuál crees que es la influencia que tiene un cómic como Mazinger en otros TVO tales como Super López?
Hombre, yo creo que la única influencia que puede tener es, pues fijaros, en los primeros TVO de Super López apareció un robot hecho de chicle. Pero bueno, influencias en el cómic español, yo veo más influencia a lo mejor en las propias animaciones japonesas. A partir de Mazinger han surgido un montón de robots. Igual los que más conozcáis serían lo que fueron los Power Rangers, digamos que es lo que más se conoce a nivel internacional. Y otras series tan conocidas como pueden conocer los amantes del anime pueden ser Evangelion, que están ahora estrenando las películas nuevas, o incluso una serie que vi hace poco que era muy buena, que se llamaba Tengen Toppa Gurren Lagann. Vemos como un niño que estaba en una especie de civilización del futuro que se dedicaba solamente a excavar con una especie de taladro. Cada uno tiene un taladrito y va con una taladro excavando, haciendo túneles. Descubre una cabeza de robot que metiéndose dentro de ella, pues es capaz de manipularla. Hasta que consiguen salir a la superficie, y en la superficie de la Tierra se existen una serie de seres malvados que controlan una especie de robot. Pues controlando un robot de esos malvados, la cabeza se engancha en ese robot y se construye una especie de Mazinger. Realmente la idea de los japoneses, ya para acabar, la idea de los japoneses sobre Mazinger es la misma, es la de llegar a evolucionar siempre a un nivel superior. Cada episodio que iba pasando, pues iban aplicándole más cosas. El robot no volaba, pero pusieron unas alas. Cada medida que pasaba el tiempo, pues le demostraban cómo podían controlar el robot mejor. Disparaba unos rayos fotónicos por el símbolo que tenía en el pecho, también disparaba misiles por los dedos, disparaba sus puños, acordado de la frase puños fuera, y también disparaba una especie de aliento huracanado, no como el de Pepe Pótamo, pero parecido, a través de su boca. E incluso el planeador también podía cortar como si fueran cuchillas.
Como colofón a este podcast número 1, la canción de Boris Vian, El Desertor.
Monsieur le président, je vous fais une lettre.
Pues si no, esta. Are you lonesome tonight? Por ejemplo.
La maldad y el terror Koji puede dominar, y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y vibrado, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir esta.
Ah.
Pues ya saben que nos pueden encontrar en las siguientes direcciones: en extremaduracomic.forogratis.es y también en extremaduracomic.blogspot.com. O sea, si tenéis vuestro nombre puesto en Facebook, podéis buscarnos en el grupo Estreveo. ¡Hasta la
vista!
Cada día es mejor que el siguiente.